Hola, Howard. Saludos cordiales a todos quienes se encuentran en este momento en esta sintonía. Me encanta saludarlos, abrazarlos y decirles que en estos 40 años de la tragedia de Armero, cuando la conmemoramos, nos encontramos llenos de recuerdos, inspirados en tantas y cada una de las historias que nos han contado particularmente los sobrevivientes y lo vivido como reportero del noticiero 24 horas en el cubrimiento de la misma. ¿Qué decir de la tragedia? Yo tenía para la época 23 años, apenas empezaba a trabajar los primeros años con el noticiero 24 horas, que era, digamos, el mítico noticiero de la televisión de la época, de propiedad de la familia Gómez Hurtado. Para la época yo había hecho un seguimiento de lo que venía pasando en el volcán y entonces me remonto a mayo de 1985. Comenzamos allí una tarea de seguimiento a esta noticia que terminó lamentablemente en lo que ya todos conocemos y que hoy estamos conmemorando. No tenía la experiencia periodística que requería ese momento este trabajo periodístico, pero bueno, nos defendimos con creatividad y tuvimos un enfoque de alguna manera importante para informar al país y a Colombia. En mayo vivimos, digamos que, las primeras manifestaciones del volcán. Se decían tantas cosas y se decían tantas otras que el país no estaba ni preparado, ni los periodistas, ni la información, ni los investigadores. Simplemente se hacía seguimiento a las situaciones que se venían presentando en el mismo. En ese entonces vinieron unos especialistas de Suecia y tuvieron la oportunidad de escalar el volcán. Ingresaron por la zona de Hermeo. El señor comandante del cuerpo bombero de esa población nos llamó y nos invitó para que de pronto pudiéramos tener la información de los especialistas que iban a tener la oportunidad de informarnos sobre lo que encontraron en el casquete glacial. Dos días después, efectivamente, nos encontramos con ellos. Fue interesante, pero preocupante. Alguno de ellos nos dice, bajamos preocupados porque encontramos buena parte del casquete glaciar fracturado. Entonces, de ser así y continuar así, pudiera provocar un desastre, cualquier situación difícil, en el marco de una avalancha, por ejemplo. Esa fue la información general que dieron. Dos medios de información sacamos la noticia. Uno, el diario La Patria de Manizales y nosotros 24 horas. Pero la nota duró engavetada cerca de un mes, pues porque no teníamos los elementos científicos para sustentar lo que estaban diciendo. Sin embargo, un fin de semana, un mes después, el diario La Patria decide sacar su nota impresa en su periódico del domingo. 24 horas que tenía en boca vetada entonces lo que se había construido, lo que se había hecho como nota periodística, decidió entonces al martes siguiente informar. Fue una situación un poco complicada porque hubo voces de protesta, otros contradiciendo lo que habíamos informado. El tema siguió así y fueron después movimientos sísmicos que producía el volcán, informaciones que nos llegaban, que se escuchaban de alguna manera ruidos extraordinarios en esa zona, pero también se hablaba de la acumulación de mucha agua en lo alto de la represa El Sirpe, conocida así, y que durante mucho tiempo fue el escenario, en información que decía, representaba el señor alcalde de Armero y otros del entorno. Sin embargo, al final, después de la tragedia, la represa El Sirpe continúa estando ahí sin ningún problema, nunca se rompió. La amenaza seguramente permaneció latente, pero se mantuvo. Ya llegamos nosotros hacia el mes de septiembre. Ya el tema era bastante difícil porque ya se detectó una fumarola gigante de unos 2,5 kilómetros sobre el volcán Nevado del Ruiz. En ese entonces, algunos informaban que era un proceso normal, otros que era el último paso para producir una erupción y demás. Todo quedó así. Después comenzaron a morir los peces que bajaban particularmente o que estaban particularmente en el río Lagunilla. En ese momento ya hubo una preocupación especial porque, al parecer, el azufre que emanaba el volcán estaba cayendo sobre las aguas del río Lagunilla y estaba provocando este efecto. Yo hice para la época como 2 o 3 informes al respecto y uno de ellos ya acudía a la historia sobre la última erupción del volcán, 100 años atrás. Entonces, cuando saqué la nota, me llegó de Armero esta carta que fue llevada o enviada al noticiero 24 horas en la ciudad de Bogotá. Esto lo escribió una señora que tengo entendido era docente en el municipio de Armero, pues diciendo que el registro que yo había dado de la fecha no correspondía a la información que ella tenía. Sin embargo, Mauricio Gómez, el director del noticiero, me envía la carta. Yo la conservé de una manera especial y aquí la tengo. No tiene 40 años también. No es fácil tener, digamos aquí, el sello postal de la época, ¿cierto? Y menos el conservar el papel de esta carta tradicional que se manejaba en Colombia, en los correos. Ella nos informó sobre el hecho. Yo fui Armero. Finalmente faltaban unos 4 días antes de la tragedia. Hablé con ella, la entrevisté y pudimos reencontrarnos en una fecha en común. 3 días después, yo hablo con Ramón Rodríguez, el señor alcalde del municipio. Él dice que ha llamado a varias entidades, a Gobernación, al Gobierno Nacional. Cruz Roja, Defensa Civil, estaban muy preocupados por el tema, pero seguramente nadie los escuchó como debió ser. Cuando viene la tragedia el día 13 de noviembre de 1985, ese día yo estuve en contacto permanente con el periodista John Jairo Buenaventura, que era el periodista de RCN Armero. Justamente él me estaba informando que desde muy temprano se sentían olores a azufre, pero que también estaba viendo que el volcán emanaba por la fumarola más y más humo, y entonces que se veía más grande. Fue preocupación, se consultaron cosas, no pasó nada durante el transcurso del día. Ya en la noche, él mismo me llama y me informa sobre las 8:30, 9 de la noche, que estaba cayendo ceniza y que sentían que el río estaba trayendo más agua. Sin embargo, se encontraron con muchas voces dentro de las autoridades del pueblo, y entonces él decide quedarse en la emisora, pero me advierte que iba a sacar justamente la familia, y así lo hizo como a las 9:30 de la noche hacia la ciudad de Ibagué. Para el momento, él informaba lo que encontraba en el común de la gente vecina. Y entonces había un partido de fútbol, yo no recuerdo cuál era, pero llenaba las expectativas porque era unas finales del fútbol profesional colombiana. Sin embargo, algunas personas con megáfono en mano me contaba él que estaban diciendo en las calles que por favor cerraran bien las puertas, que no permitieran que el olor les llegara al interior de sus viviendas, que por favor con pañuelos o con trapos mojados protegieran las rendijas de las puertas de las habitaciones y con pañuelos también de alguna manera proteger el tema de la respiración. Ya a partir de ahí, yo ya perdí contacto con él. Pensábamos que íbamos a hacer una nota común y corriente al otro día. Y sobre las 11 de la noche, ya comenzamos a escuchar en la radio lo que estaba pasando en Chinchiná. Entonces decidimos partir hacia Armero a esa hora. Sin embargo, mi camarógrafo no estaba disponible en ese momento porque creo que había salido al cine. Y entonces tuvo que demorar el proceso de arrancar hacia Armero a esa hora. Yo, mientras tanto, hablé con el director del noticiero 24 horas, el doctor Mauricio Gómez, y me dice, no, hay que ir porque hemos hecho toda la secuencia de la noticia, entonces había que ir. Partimos nosotros como hacia las 11:30 de la noche y entonces ya nos encontramos con un fuerte aguacero en la zona. Llegamos hasta donde nos lo permitió, digamos, lo que estaba pasando en carretera antes de llegar al puente del río Lagunilla. Ya habían ahí estragos de la avalancha, sin embargo, ya comenzaron a aparecer los primeros sobrevivientes en el entorno. Nosotros creemos que, pues, muchas cosas nos sorprendieron porque jamás imaginamos un hecho semejante. Sin embargo, ya hablaban de una avalancha en la zona de Caldas, particularmente en Chinchinat. Comenzamos a ver camiones y demás vehículos que estaban haciendo fila para esperar algún paso hacia Armero y el norte del Tolima. En ese momento nos encontramos con varias personas de la zona que estaban también muy alertas, gente que estaba conectada con los famosos radioaficionados de la época que estaban en distintos puntos. Alguno estaba muy cerca de Murillo, otro en el Líban. Había toda una cadena de esas personas. Cuando de repente apareció en moto un policía del municipio de Lérida y con él consultamos qué estaba pasando. Entonces dijo, es que nosotros estamos llamando hace rato a nuestros compañeros aquí de Armero, pero no contestan, entonces decidí venir. Y él fue el que prácticamente dio la primera alerta, luego apareció y ya estaba, yo creo que el primero que se enteró fue don Leopoldo Guevara, líder cívico de la defensa civil de la zona, dueño de la avioneta con la que se sobrevoló Fernando Rivera el horizonte de Armero hacia las 6 de la mañana, quien dio la información a Yamida Amada, a Juan Gozaín, a todas las cadenas de radio que para la época funcionaban y que eran los líderes de la información en Colombia. Ya cuando nosotros podemos ingresar, lo hacemos justamente por el puente del río Lagunilla, no hubo problema, sin embargo, estuvimos haciendo las primeras imágenes, las primeras notas que se enviaron a la televisión a través de un helicóptero que enviaron desde Bogotá. Ya todo comenzó a despertar en la gigantesca magnitud de la tragedia, la más grande del país, sin duda alguna. Y entonces ya comenzamos a mirar el sufrimiento, la angustia y el panorama que se puede observar en una cosa como esa y para la cual no estábamos preparados, ni las autoridades, ni el gobierno, ni los organismos de socorro, ni la prensa, ni nadie. Nadie esperaba semejante hecho tan catastrófico. Encontramos sonidos de voces en el fondo, perdidas, pidiendo auxilio, ayuda. Escuchábamos también las mascotas, los perritos ladrando y comenzamos ya a mirar los sobrevivientes que lograban caminar por encima de donde estaba justamente la avalancha. Armero fue prácticamente arrasado y entonces comenzamos a hacer nuestras primeras notas. Ya 2 o 3 días después comenzaron a llegar muchos, pero muchos periodistas de todo el mundo. Nosotros interactuamos con muchos de ellos, montamos una especie de cambuche, la Cruz Roja nos ayudó para eso con unas carpas y logramos hacer como un sitio, un escenario periodístico en ese lugar. Duramos casi 30 días en ese sitio. Entonces, digamos que eso es en síntesis lo que encontramos y cómo nos encontramos con la noticia. Ya después, días después, Germán Santamaría, periodista del Tiempo Natural del municipio del Líbano, fue quien encontró a Omaira. Y con él llegamos justamente a tener el rostro de la tragedia que fue el de Omaira Sánchez. Encontramos ahí las dificultades, las limitaciones, la angustia de no poder hacer nada por salvar tanta gente. Muchos de mis compañeros dejaron aparte un momento su trabajo para ayudar a tanta gente que necesitaba la ayuda y finalmente se salvaron. La preocupación en ese momento eran los niños. Muchos niños quedaron totalmente abandonados en el sitio. Tampoco habían, digamos, como un dispositivo para poderlos tener. Y las cosas se fueron organizando muy lentamente en lo que hemos llamado ya el hecho, la post-tragedia. que fue definitivamente angustiosa, difícil y que hoy todavía se mantiene porque todavía se buscan niños, los padres de esos niños y tantos otros que desaparecieron en el firmamento. Algunos dicen que se lo llevaron para distintos países, otros llegaron a muchos departamentos y demás. Ya un año después, nosotros hicimos una nota donde están los niños de Armero y alcanzamos a recuperar, digamos, el reencuentro de algunos niños con sus padres un año después. Tardaríamos años contando todas las historias aquí, pero eso es en resumen lo que tengo que contar, Alas.
Mauricio, cuéntenos un poco acerca de algunas vivencias extramicrófonos que usted haya vivido con personas de allí. Sabemos que hay personas que lo contactaron, que usted les ayudó también a sacar todo de vivientes. Pero cuéntenos a nube esas historias de lo que haya vivido usted en el escenario.
Bueno, hay unas dentro de la tragedia, en los días de la tragedia, y hay otras meses después de la tragedia. Me impactó muchísimo una historia de la secretaria de RCN para la época aquí en Ibagué. Ella era de Armerito, de Armero. Ella justamente tenía a sus padres allí. Y sus sobrinos y muchos de sus miembros de la familia llegaron para la época a pasar vacaciones y se encontraron con cosas como esta, que ellos no salieron a tiempo antes de la avalancha y todos desaparecieron y murieron. Me hizo el encargo de que averiguara dónde estaban y yo sabía cuál era la casa que ya no existía en el sitio y ella me decía y me insistía, es que ellos están encima de la casa. A ellos los vieron y están ahí. Y para mí era muy difícil decirle, la casa ya no existe. Eso fue muy doloroso. La otra es de un piloto, muy amigo nuestro, que estaba participando de una festividad de la noche de la tragedia, también muy amigo de don Leopoldo Guevara. Si alguien tiene tanta información como la que yo tengo periodísticamente, alguien que tiene mucha información es don Leopoldo Guevara, que aún se encuentra vivo, gracias al Señor. Y a ese personaje lo llamaban Calandraca. Y él nos contó, después, inmediatamente de la tragedia, que él salió de su casa rápidamente acompañado de su señora esposa y de sus tres hijos. Todos agarrados de las manos, alcanzaron a correr, a caminar por varias calles hasta que en una esquina les apareció la avalancha y los niños se los desprendió, se los quitó la avalancha y se los llevó. Obviamente murieron. Él en el camino, en su desesperación de buscarlos, encontró uno. Y entonces él nos decía, yo lo agarré, pero él estaba ya casi en las últimas de su vida. Él corre en el momento que identifica en medio de la oscuridad alguna posibilidad. Encuentra a uno de sus hijos y lo tuvo casi durante 2 días abrazado, pero el niño muere en sus brazos. Entonces, también la señora se la llevó la avalancha. Él quedó solo. Cuando llegan los rescatistas, pues ya era tarde, porque el único que estaba vivo era él, y su hijito, que lo había rescatado en medio de la avalancha, había muerto. Él dura en esa búsqueda unos días, y después yo ya lo encontré con problemas mentales, ya en el camino, 3 o 4 días después. Lamentable. Son cosas tristes. El rescate de un avión, de un helicóptero de doble hélice, que eran muy llamativos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la base Albrook de Panamá. Llegaron, pues, digamos que son soldados especializados para ese tipo de desastres y para atender guerras y demás. Entonces, mi camarógrafo vio en el fondo algo que se movía y que parecía desde la distancia un tronco. Entonces, nosotros fuimos hasta Lérida, donde aterrizaban los helicópteros, y le dijimos a un coordinador de ellos más o menos dónde estaba la persona que nosotros creíamos que era la persona y que levantaba la mano cuando pasaban los helicópteros. Ellos lo identifican, van y lo buscan, nosotros atentos para hacer la nota de registro. El helicóptero hace una estáfica sobre el cuerpo de esta persona a unos 50 metros. Baja por un cable uno de esos soldados americanos. Lo logra meter aquí entre los brazos otro cable. Y él le habla y vemos que hay como dificultad en el entendimiento del idioma. Ya cuando lo tiene acá, él le dice ahí arriba al helicóptero que lo alcen. Y cuando alzó, se desprendió de la mitad. Cosas como esas que son muy dolorosas y que nunca pudimos pasar por televisión justamente por eso. Esas de las tantas que encontramos ahí. Pero meses después, quizás 2 o 3 años después, encontré jocosamente la historia de los compadres. Y eso fue en Girardot, que por cosas de la vida y del destino se volvieron a reencontrar, pero ya con las parejas cambiadas. Entonces, el compadre se quedó con la esposa del compadre, ¿sí? Y el compadre con la esposa del otro compadre. Entonces, primero, sorprendidos de que la vida los hubiera puesto en ese escenario. Y segundo, porque los dos se pusieron de acuerdo para no cambiar de esposa. Entonces, pues digamos, sorprendente, emotivo, pero muy jocoso. Es lo más doloroso que yo he vivido. Porque para la época, a mí me tocaba cubrir para el Noticiero 24 todo lo que pasaba en el Magdalena Medio. Era la reciente aparición de los paramilitares y eso era terrible, las masacres que existían por ahí, por ese sector. Pero ya ir a ver a Armero como tal, es donde usted, las lágrimas se atraviesan y las palabras no salen. Tanto así que mi primer informe que hice sobre la tragedia, me paré un poco más allá de la Hacienda del Puente que quedó en pie y vi los carros, varios carros colapsados, boca abajo, varias personas muertas en el entorno. Y entonces yo le dije al camarógrafo, enfoquemos todo lo que podamos del entorno donde estamos. Miremos, busquemos, yo no voy a narrar nada. Simplemente voy a convocar para que en medio del silencio, los ruidos, las cosas extrañas, los sonidos que estábamos escuchando, fueran los protagonistas de la narración. Entonces yo dije algo semejante, dije, en medio del dolor, la angustia y el silencio, aquí están los sonidos de la tragedia. Y eso, digamos periodísticamente, salió muy bonito, pero para nosotros que estábamos ahí era supremamente doloroso. Como todo era tan reciente, era ya la madrugada, eran las 6:30, 7 de la mañana, entonces pues todo estaba muy vivo, muchas cosas aún permanecían vivas. Escuchaban auxilios en el fondo, muchos auxilios pedían ayuda, se oían gritos en muchos lugares que, en contraste con los ladridos de los perros, era una cosa que uno no puede describir. Son sonidos únicos que se registra. Luego vienen los olores. Los olores que, bueno, en principio era, digamos, como el azufre, como el barro, como el lodo. Pero ya unos días después eran los olores de la muerte. Entonces, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Uno va mutando en medio de la tragedia y va encontrando historias porque lo que le toca al periodista ya es buscar historias y trabajarlas en medio de tantas posibilidades de hacerlas. Yo cubrí ahí más de 30 días. Luego comenzamos a revisar temas y meses después los famosos topos que llegaron a meterse debajo de la tierra saqueando motores de los carros, buscando cajas fuertes y demás. Por pura, yo diría que pura olfato periodístico, me encontré con uno de ellos y él me dijo, la noticia la tengo yo. Dije, ¿de qué se trata? Dijo, yo encontré el cadáver del alcalde, de Ramón Rodríguez. ¿Y dónde está? ¿Cómo así? Entonces nos llevó al sitio y él sacó de los bolsillos del pantalón, que todavía tenía el esqueleto ya del alcalde, la billetera con todos los papeles del alcalde. Eso fue 3 meses después. 3 meses después. Y así fuimos encontrando en el camino más y más y más información. Después hice, ¿dónde están los niños de Armero? Entonces, encontré que el Bienestar Familiar había encontrado una cosa que ellos llamaron los hogares amigos, donde entregaron niños al azar, que era necesario que alguien los tuviera. Pero esos hogares amigos se convirtieron en los padres nuevos de esas personas. Tengo entendido que hace pocos meses murió uno de ellos y fue un niño que fue muy bien tratado, muy bien educado por parte de una familia muy importante de la ciudad de Ibagué, pero lamentablemente murió. Pero así como lo encontré a él, encontré a otros que los tenían estudiando en la casa del niño. Yo los mostré en televisión y en el momento que se mostró la nota, los padres que estaban mirando el noticiero, algunos dijeron, ese es mi niño, esos son los niños nuestros. Entonces, al otro día aparecieron en el noticiero 24 horas para que les mostraran las imágenes. Entonces, concretamos a través de 24 horas que vinieran a Ibagué y fuéramos a la casa del niño justamente a tener esa referencia. No habían pruebas de ADN porque tenían que hacerlas en Estados Unidos y demás, pero me llamó mucho la atención la de un niño. Todos tenían el mismo uniforme, eran como 60 niños que tenían ahí, no todos eran de Armero. Entonces entramos con la pareja que supuestamente habían visto el niño de ellos ahí. Los pusimos en un lugar, bueno, las autoridades de Bienestar Familiar y demás, los pusimos en un lugar. Y de repente hay un niño que está a lo lejos y comenzó a mirar y no sabíamos si era de alegría o las expresiones que estaban ahí apareciendo, pero cuando de repente el niño sale corriendo al abrazo de ellos y al encuentro con ellos, eso fue fascinante. Todos lloramos y no había nada que hacer. Eran los padres, no se necesitaba ni siquiera el ADN. Pues imagínense que esta cámara tiene una historia gigante. Estas fueron de las cámaras que trajo en su momento, que eran lo último, pues, las de la tecnología, son japonesas, Hitachi japonesa. 24 horas, trajo como 5 o 6 para tener su tema periodístico, para atender sus acciones periodísticas. Nosotros teníamos una camarita muy sencilla para la época, pero nos enviaron esta para el tema de imágenes. Entonces, con esta la estrenamos prácticamente con el desastre de Armero. ¿Y qué pasó? Todo el tiempo estuvo con nosotros y al final de todas las transmisiones me hacen este regalo, justamente el noticiero. 24 horas me hace este regalo. Yo la conservé y la tengo aquí. Todavía tiene los elementos con los cuales puede funcionar. Y bueno, la tengo no solamente como una, digamos que como una reliquia, no, sino como un símbolo del periodismo de los que atendimos la tragedia de Armero. Con esta cámara fueron entrevistados en otros lugares del mundo Mauricio Gómez con los grandes invitados, algunos árabes, algunos españoles, en fin, tuvo unos antecedentes gigantes por la historia misma del noticiero. Y terminó en Armero y hoy la conservamos. La conservamos porque consideramos que atender la tragedia de Armero no le pasa a todos los periodistas con frecuencia. Entonces, así lo tuvimos. Muchas personas, mucha gente que ha querido hacer museos y demás, me han ofrecido compra por ella, pero no la vendemos. Ya eso quedó como siendo parte de nuestra esencia periodística, ya al borde, que ya casi nos vamos del ejercicio, y siempre me gustaría pues mantenerla, ¿no? Esto es justamente, es una cámara formato 3/4, que era para la época. ¿Qué les puedo mostrar? Todavía conservo el chaleco del noticiero, el chaleco periodístico del noticiero lo conservo. Aquí está. Obviamente después de la tragedia lo lavamos y aquí está él. Ah, bueno, y aquí la identidad del noticiero, que tengamos el micrófono y demás. Esto para distraer el noticiero, pues, fundamental. Yo la tenía ahí. Y este radio lo encontramos en la cresta de la avalancha. Curiosamente, nosotros salimos hacia la zona donde estaba Omaira y en ese lugar muy cerca lo encontramos. A mí me llamó la atención y me arrimé y lo cogí. Pero para mí era una cosa complicada porque había que caminar por todo ese lodo y este radio pesa por lo menos, yo diría que una arroba. Y eso es un radio alemán. Yo después supe que era un radio alemán. Tiene una madera absolutamente fina. La primera vez que lo mostré fue 10 años después de la tragedia, cuando me invitó la Cruz Roja a un conversatorio para que explicáramos cómo cubrimos periodísticamente la tragedia. Entonces, fue curioso porque me ofrecieron que lo regalara a un museo que nunca hicieron, ¿sí? Nunca apareció. Entonces también lo conservo. No como una reliquia, sino como un símbolo del periodismo que cubrió la tragedia en Armero.
¿Cuántos dueños ya es, Igor?
Eso es otra curiosidad. Yo ya lo he llevado a varios sitios donde he expuesto el tema armero. Entonces, alguna vez fui a uno de los sitios donde habían muchos armeritas. Estaban en Cámara de Armero. ¿En Cámara de Comercio de Ibagué. Y entonces, dos o tres personas me aparecieron diciendo que fulano de tal era el dueño de este radio. Apareció otra familia que también conocían quién había sido el dueño. Otros, pero ninguno coincidía con el mismo dueño. Entonces yo al final dije, el que me traiga la factura, se la entrego. Y entonces, desde entonces lo conservamos. Es un radio que ya no funciona, era de tubos y demás. Ah, bueno, mira, yo conservé, por ejemplo, este periódico que está fechado 22 de septiembre de 1985. Es de un domingo del tiempo. Ya se acercaba el tema de la tragedia. Es un artículo importantísimo. Yo también conservo el de La Patria de Manizales, pero en este momento no lo tengo aquí. Pero mire lo que decía. Del paisaje idílico al volcán despierto. 22 de septiembre de 1985. Diario El Tiempo. Entonces, digamos, aquí tengo algunas cosas de las que yo tengo. Este video lo hicimos para el primer año de la tragedia. Lo pasamos por Señal Colombia en esa época, con imágenes generales y demás. Ahí integramos imágenes de la empresa más importante de televisión de Japón. Entonces hicimos un collage de todo para conmemorar en su primer año la tragedia. Digamos que estos son elementos que hemos encontrado. No olvido otro que en el fondo se me dio de una manera especial. Yo encontré un álbum también en la tragedia. Un álbum que también conservé durante mucho tiempo, pero en una de tantas las exposiciones, la gente los miraba y me decían, ¡ay, ella es fulano de tal y fulano de tal! Cuando un día se apareció una de las personas que figuraba en las fotos. Y entonces dijo, ¿usted sabe una cosa? Quise ver el álbum de mi familia. Y se puso a llorar. Si usted me lo regala, será lo único que tenga en mi vida. Porque no hay otra forma. Le dije, eso no es mío. Eso es suyo. Y aquí se lo entregué. Un momento también bonito como ese.